Bienvenidos a una nueva edición del Free Hit Podcast, el podcast más chingón del Fantasy Premier League en español. Hoy, a manera de previa, tenemos este capítulo especial en el que repasaremos pues, lo que esperamos de esta temporada. Daremos una repasada por equipo al teórico Top 6. También daremos nuestras predicciones, lo que se viene en la zona alta y en la zona baja de la Premier. Nos metemos de lleno con el Fantasy. Damos los mejores tips para armar un equipo ganador y los mejores jugadores a tener en cuenta esta temporada. Quédense que no solo esta temporada, sino que todo el capítulo va a ser espectacular. Acompáñenos y mucha suerte en esta nueva temporada. Y para hablar de todo lo anterior, hoy tengo conmigo a dos grandes que me van a acompañar abriendo esta nueva temporada. Bueno, ya los conocen, pero bueno, se los presento para este programa. Sasa, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué onda, mi Jos? ¿Qué onda, mi Jorge? Un gusto estar de regreso aquí. Ya tenemos año nuevo en las ligas del mundo y de nuestra liga favorita, la Premier.
Así es, y se espera una gran temporada y Sasa nos estará acompañando con su ojo clínico para analizar esta nueva temporada. Y como ya lo dijo él, con nosotros también está Jorge Cervantes. Bienvenido, Cervantes, a una nueva temporada.
¿Qué tal, chavales? Pues muy contento, muy emocionado. La verdad es que ha sido un verano feliz porque no nos ha faltado fútbol, ¿no? Correcto. Nos faltaba la Premier, pero entre Euro... un poquito la Copa Dior, o mejor conocida como la Copa Oro. y un poquito de los Olímpicos, como que nos han llenado el vacío, pero nada, como nuestra Premier, como el fútbol europeo, fútbol de clubes, ya hacía falta y pues súper contento de estar acá de nuevo en esta nueva temporada.
Es correcto, fue un buen verano, no faltó el fútbol, hubo de todo, pero nada, exactamente como tú dices, nada como el fútbol de siempre, digamos, ¿no? Y pues justo para entrar en el primer tema, el primer punto que nos interesa repasar en esta previa es pues más o menos discutir qué esperamos cada uno de esta temporada, porque sin duda hemos tenido las dos temporadas previas, digamos, títulos muy fáciles y eso es, si quieren, pues ya me estoy arrancando yo, ¿no? Yo lo que esperaría fácilmente para esta temporada es, y lo digo muy sencillo, es que no haya un City 2021 o un Liverpool 2020 que se la lleven tan fácil, sino que sea una temporada mucho más cerrada, mucho más competida, mucho más pareja. Y yo creo que teniendo eso, pues gane quien gane, al final nos vamos a divertir muchísimo. Entonces, pues si ocurre eso, la verdad, estaremos completos. Aunque, pues, iba a decir que lucía difícil, pero no, porque tendremos un Chelsea que si trae a Lukaku va a estar bien. El Liverpool recupera su defensa, entonces aguas. Tenemos al City, que no ha fichado todavía un delantero, pero es el City, ¿no? Y el Manchester, que también está ahí, ¿no? Entonces creo que podemos tener una temporada mucho más cerrada. Y yo con eso me conformaría. Sasa, si quieres empezamos contigo. ¿Tú qué esperas para esta nueva temporada?
Ya bien lo dijiste, mijos. Una temporada... Nos vendría muy bien, la verdad, siento que varios equipos se reforzaron bien los puestos. La pelea por los puestos de Europa va a estar muy buena. Y pues nada más que agregar, la verdad. Un buen año nuevo para todos los equipos, la verdad.
Así es. Tú, Jorge, ¿cómo ves esta nueva temporada? ¿Cuál es tu perspectiva?
Mira, yo creo que, y espero, ¿no? No sé si es un poco más deseo que... que realidad, pero yo espero que esta temporada se defina hasta las últimas fechas. Un poquito lo que vimos con el Leicester, ¿no? Contra el Tottenham, donde era como una carrera, ¿no? De largo alcance. Terminó teniendo mucho más empuje un poquito el Leicester y se la llevó. Pero definitivamente creo que está un poquito más marcado el nivel de cuatro equipos, ¿no? Obviamente hablamos del campeón de Inglaterra, ¿no? El City, el campeón de Europa, el Chelsea, y los dos más grandes de Inglaterra, Liverpool y United, que ambos se han reforzado donde lo necesitaban. No se ha tratado de contratar 5 o 7 jugadores, sino fichajes bien puntuales en zonas donde dolían muchísimo, ¿no? Y yo siempre voy a celebrar que jugadores del calibre de Jadon Sancho o de Rafael Varane o alguien tan prometedor como Konaté vengan a la Premier League.
Es correcto, es correcto. No es la cantidad de fichajes, sino la calidad. No trajimos a Messi ni a Sergio Ramos, pero yo creo que, como tú dices, los fichajes que vienen van a aportar muchísimo. Y si quieren, pues con esto vamos a platicar un poco del top 6, teórico top 6, el que debería ser, según la historia, el top 6. Que bueno, ya lo veremos más adelante, que no creo que siga siendo ese top 6, por lo menos esta temporada. Y si quieren, vamos un poco, Sasa, a revisar por equipo. Si quieres, platicarnos un poco qué es tu perspectiva del City en esta nueva temporada.
Claro que sí, mijos. El City, el vigente campeón. Nos dio mucho de qué hablar en el verano. Dio la campanada con la quizás mejor contratación del verano, un Jack Grealish. Con el número 10 ya listo ahí para la Pep Roulette, 117 millones de euros. Es una temporada de cambio, ya que el Kun Agüero, después de varios años y ser el ídolo en el City, se va al Barcelona. El equipo sigue bien, tiene las mismas bases, mismos jugadores. De Bruyne está un poco tocado, ya saben cómo es, un poco lesionado.
Un poco de cristal.
Un poco de cristal, pero yo digo que el City va a estar peleando el top 3 y buscando su gran objetivo que se le ha negado estos años, que es la Champions. Es la cuenta pendiente de Guardiola y a ver si lo consigue.
Es correcto, tal vez como decía hace un rato les pueda hacer falta algún delantero, pero pues no me sorprendería que Pep utilizara tanto recurso que tiene por ahí como falso 9, ¿no? Porque por ahí Gabriel Jesús no estaba tan contento, Ferran Torres no termina por convencer al 100, pero sin duda tendrán otros recursos con los cuales meter en esa posición y yo creo que no les hará tampoco tanta falta por el estilo de juego, ¿no? Cada equipo es diferente. Por ejemplo, el Manchester United, Cervantes como aficionado o tal vez desde un punto de vista un poco más neutral, ¿cómo ves al United que, como decías hace un rato, se reforzó muy bien y puede ser candidato este año?
Lo veo directamente campeón de Premier. No, no es cierto.
Bien imparcial, bien imparcial.
Es que Jos dijo imparcial y no. No, pero digo, ya yendo un poco más en serio, mira, la verdad es que yo estoy emocionado porque he visto a mi equipo en una espiral ascendente, ¿no? En estos últimos años. Después de haber pasado las peores, realmente ha tocado reconstruir al club desde las cenizas. Ha sido edificar prácticamente de nuevo una estructura. Ha sido retomar las bases, ¿no? Del fútbol de formación, darle mucho impulso otra vez a Carrington. Renovar un plantel que estaba envejeciendo a un nivel muy acelerado. Y con fichajes más inteligentes que antes era como mucho más reactivo, estamos viendo una plantilla pues sumamente potente, ¿no? No veo realmente que tenga que envidiarle a otras. O sea, estás hablando una profundidad de plantilla donde tienes dos centrales de primer nivel, de primerísimo nivel, Harry Maguire y Varane. Tienes de a dos laterales bastante buenos por puesto. Wan-Bissaka parece que se queda Diogo Dalot al final, ¿no? Del otro lado tenemos a Luke Shaw, tenemos a Alex Telles. O sea, estás hablando de un equipo que parece que ahora sí tiene la profundidad que en otras temporadas no tuvo y que se notó en la final de Europa League, ¿no? Entonces, sin profundizar tal vez ahorita tanto en el United, que ya lo tocaremos más adelante, sí lo veo compitiendo no solo top 4, sino tal vez metiendo un poco de susto al primer lugar, compitiendo por esos dos primeros. Pinta lindísima la pelea. El Chelsea, pues nada, tiene un frente de ataque pues apabullante, ¿no? Uno lo ve y ve al Chelsea, ve al City y pues no sabes ni por dónde te va a llegar, ¿no? Yo mis dudas las tengo en el City, ustedes lo han dicho, en el frente de ataque, porque por más falso 9 de pronto que pueda implementar Pep, y más allá de Sterling o de pronto de Bruyne, no veo de dónde van a caer esos goles, ¿no? Yo creo que van a acabar fichando un 9 hacia el final de mercado, vamos a ver. Y el Chelsea, pues nada, trae a Lukaku, ¿no? O sea, por si faltaba algo adelante, fichan otro delantero. Con un sistema bastante compacto, pragmático, Thomas Tuchel se llevó la Champions League, pero a mí me sigue generando un poquito de dudas la defensa central. O sea, definitivamente es creo donde cojea un poquito el Chelsea. Igual ya no trae para el medio campo. Yo quiero ver enfrentando competencias igual cómo va a estar, cómo lo va a enfrentar. Entonces, pues pinta hermoso esta pelea de Premier League.
Pues se habla de Koundé, y si Koundé llega a esa defensa central, pues podría, como lo fue en algunos tramos de la temporada pasada, ser muy sólida para el Chelsea. Y bueno, hablando un poco del Liverpool, sin el corazón en la mano, creo que Liverpool será mucho más sólido porque recupera pues no solo a Van Dijk y a Joe Gómez, sino a Matip y ahora a Koundé. Entonces pasamos de no tener centrales a tener pues prácticamente cuatro opciones que podrían funcionar muy bien, quizá Matip un poco menos. Phillips, que fue el gran héroe que surgió de la nada la temporada pasada, quizás salga porque pues, ya está a un nivel para jugar en algún equipo Premier después de lo mostrado la temporada pasada. Pero Koundé, llega el equipo y creo que él y Van Dijk serán ese centro de la defensa que le dará esa solidez que le hacía falta a Liverpool. Y el resto del equipo, viéndolo, haciendo el análisis, pues prácticamente el mismo que ganó la Liga, que después ganó. Perdón, que antes había ganado la Champions, o sea, un equipo con mucha continuidad, salvo Wijnaldum, que se fue y que está Thiago en su lugar, y ahora que llega Konaté, es prácticamente el mismo equipo. Entonces creo que ese conocimiento y esa solidez que recupera Liverpool los puede hacer candidatos a saltar el título. Entonces, como tú dices, la competencia va a estar bastante buena. Por otro lado, tenemos otros dos equipos de los que yo no quisiera hablar mucho porque no van a ser del top 6, pero bueno, los tenemos que tocar. Y Sasa, no te quiero ofender, pero al Arsenal, ¿cómo lo ves? Y pues, siendo honestos, ¿no? La verdad, no sé si esperes mucho el Arsenal, pero bueno, cuéntanos.
Sí, siendo honestos, pues mira, yo siempre del Arsenal, cuando sería nuestro querido Arsène Wenger, que espero nos perdone por pedir su despido, siempre esperábamos pues una pelea de Champions, la esperanza de que esa temporada sí pudiéramos ganarle a los grandes, quizás, que luego les faltaba. Pero ahora siento que el Arsenal está en un limbo entre del quinto para abajo. La temporada pasada quedaron octavo, que ha sido pues, la peor que yo he visto en mi vida, creo. Entonces, pues, la verdad, sus contrataciones fueron 2-3. Contrataron a Ben White, a Nuno Tavares y a Sambi Lokonga, reforzando la defensa de esos tres. Sin grandes bajas, Ceballos regresó al Madrid, Odegaard regresó al Madrid. Pero esperemos que puedan, aunque sea, competir por una Europa League, la verdad. No veo que les dé el plantel para más. Aubameyang quedó de ver la temporada pasada, hasta fue nuestra decepción de Fantasy.
Correcto.
Así que pues ahora sí que solo el tiempo dirá. Yo
Pues
empiezo con esperanza la temporada, pero vamos a ver qué tal.
yo creo que lo que venga para ustedes será bueno, ¿eh? No, no, no se le ve el gran futuro al Arsenal, que ahora le dará más protagonismo a jóvenes como Smith Rowe y Saka, que son también buenas opciones en Fantasy, ahora lo tocaremos.
Sí.
Bueno, Saka cuando se recupere, ¿no? Y
Y
por último
bueno,
está el... Ajá, no, dime, dime.
rapidísimo. como no jugamos de Europa, quizás ahora sí se concentre en la liga, aunque sea para conseguir un puesto Europa, ¿no?
Un puesto en Conference. Oye, y por último viene el Tottenham. El Tottenham. Yo la verdad no espero mucho de ellos, pero bueno, estaba checando la plantilla. Ahora con Espíritu Santo, quizás Doherty vuelva a tener protagonismo y por 5 milloncitos puede ser una buena opción para Fantasy si es que termina siendo el lateral titular. El resto del equipo no me motiva mucho. Llegó Romero, es buen fichaje para el Tottenham.
Muy bueno.
Pero no va a tener un compañero confiable en la central. Puede ser Sánchez, puede ser Rodon, no sé, Dyer. No, la verdad no veo mucha fuerza ahí en esa posición. Romero va a costar 5 millones en Fantasy, también puede que sea buena opción dependiendo qué tan sólido sea este Tottenham. Y arriba, pues, con la bronca de Kane, que no sabemos si se va a ir al City, si se va a quedar, no sabemos qué va a pasar con él. Por lo pronto, en las primeras jornadas, jugará a Heung-min como delantero. De hecho, es buena opción. Con costo de 10 millones, creo que en el Fantasy está como mediocampista, pero él va a ser el 9 mientras Kane arregla su situación. La temporada pasada hizo 228 puntos y creo que es una buena opción para el Fantasy. Y bueno, atrás de él es donde estarán como las novedades, entre comillas, porque en la temporada pasada no venían teniendo mucho protagonismo. Y es que está Lucas Bergwijn, y lo que está haciendo la sorpresa en pretemporada, Dele Alli, que está teniendo una muy buena pretemporada. La temporada pasada hizo solamente 30 puntos, un fracaso de temporada para él. Pero esta temporada, por 6.5 millones, creo que Dele Alli puede ser una nueva sorpresa. Y sus compañeros, como le decía, Lucas y Bergwijn, que también están en este mismo rango de precios, puede que sean útiles para el Tottenham, aunque esto, hablándolo en Fantasy, ya hablando de la Liga, no veo cómo este equipo pueda ponerse a la altura de los que hemos comentado antes, y lo mismo, yo creo que peleará con el Arsenal por un puesto en Conference, que ni siquiera para el top 5, yo creo que hay equipos como el Leicester, el Aston Villa, que son más fuertes, entonces no se espera mucho, bueno, yo personalmente no espero mucho del Tottenham. Y bueno, hablando del tema y hablando del Leicester y del Villa, si quieres empezar tú, Cervantes, vamos a dar nuestra predicción sobre el top 6, los que se colarían a las competencias europeas más importantes. Adelante, ¿cómo ves tú este posible final de temporada? En orden, digamos, diciéndonos el orden en el que podrían quedar. Voy a anotar para acordarme de esto a final de temporada.
No, está perfecto. Yo contento de ello. Ahora sí que vamos a mojarnos, ¿no? Hay que empezar bien este año. Y nada, a ver. Top 6. Campeón de la Premier League se la va a llevar el Chelsea.
Ok.
Segundo lugar, Manchester United.
El corazón.
Ufa.
Tercer lugar, el City. Cuarto lugar, ojo, Leicester.
¡Ay! Sacó a Liverpool este valiente.
Su máquina.
Es que yo creo que la tercera es vencida. El Leicester lleva 2 años cayéndose del cuarto lugar al final. Después de estar todos los años en Champions. Y aunque creo que tienen muy buen plantel, creo que les ha faltado dar ese siguiente paso de evolución. Ya atendieron la defensa. Creo que les está faltando un puntito de calidad que, más allá de Diogo Jota, a mí me cuesta verlo. De pronto Firmino como falsa referencia se está agotando como recurso. Divock Origi no creo que tenga los galones para asumir como la delantera de Liverpool. Vamos a ver si este es el Thiago, ¿no? Se le espera, no ha estado, vamos a ver si está. Ojalá Naby Keita, ¿no? Ahora con la salida de Wijnaldum, el eterno Jordan Henderson, pues ahí lo tenemos. Pero fuera de eso,
quinto, entonces,
¿mande?
¿Lo pones quinto a Liverpool?
Yo pongo a Liverpool quinto. Y sexto, la veo muy difícil entre Aston Villa y West Ham. Pero voy a ir con el West Ham.
Ok. Valiente predicción.
Vamos a ver si no fue...
Hay que ver si el West Ham se mantiene. El nivel de temporada pasada fue bueno, pero quién sabe.
Sí, sí. Sí, de pronto pudiera ser complicado replicarlo, ¿no? Pero David Moyes en el pasado nos ha dado muestras de pronto saber eficientar un plantel, de en cuanto encuentra ya un bloque y un funcionamiento, parece es como si le encuentra su forma a la Premier, ¿no?
Sasa, ¿tú cómo ves este
Fíjate
top 6?
que yo concuerdo con mi George. Chelsea va a ser campeón.
Okay.
Tuchel ha demostrado su capacidad estos meses. Y ya de aquí se viene lo difícil. Pero veo al City en segundo. Pep sabe jugar la liga. Va a estar peleando ahí. En tercero, yo veo a Liverpool. Creo que va a tener una mejor temporada.
Correcto.
En cuarto veo al Manchester United. O sea, sí tiene razón mi Jorge, que se está reforzando bien, pero vamos a ver si Solskjaer ahora sí es de verdad. En quinto yo veo al Leicester. Y en sexto vamos a ir con nuestro poderoso Arsenal.
No.
Vamos a regresar a Europa.
Se le cayó, se le cayó. Venías muy bien, pero bueno. Yo
Vamos a ver.
creo que yo, pues yo sí tengo que hablar con un poco con el corazón, pero también es la razón. El Liverpool va a ser campeón y yo así lo anoto. El Liverpool va por el título y creo que se va a poder. Y mientras se mantengan sanos los
No,
defensas
hombre.
o quien quieran, es posible.
Eso es cierto, ¿eh?
Detrás, y como dijimos al principio, y muy cerca, seguramente por un punto o dos, el City en segundo lugar. Y seguramente por un punto o dos, el Chelsea estará también ahí. Tendremos un gran cierre, esperemos que sea una Premier muy pareja, como dijimos hace un rato. El Chelsea
Ojalá.
lo pondría yo en tercero. Al Manchester United, con todo y Jadon Sancho y Varane, lo pondría en cuarto.
De acuerdo.
Estos serían para mí inamovibles. Yo creo que estos, en el orden que ustedes quieran, van a ser los primeros cuatro. No veo forma de que alguien más se meta. Y en el quinto y sexto, como dicen, está un poco más el juego por si llega el Villa, por si llega el West Ham, por si llega el Leeds. Yo, en mi opinión, puse a Leicester. Quizá ahora no se caiga, quizá siempre se mantenga en esta zona. Espero que no sufran, volviendo los pocos aficionados que tienen, que no vayan por ahí otra vez en cuarto y de pronto se nos caigan, ¿no? Sino que se mantengan aquí luchando por Europa. Y después en sexto pondría al Villa. Creo que el Villa pierde a Grealish, pero ha sumado a Buendía, a Bailey, a Ings. Creo que es un equipo que le va a ir muy bien. Quizá le falta un poco haber reforzado. Bueno, contrataron a Tuanzebe, que no sé si les va a servir de mucho, pero
Ojo, ojo, ojo.
bueno, es un Red Devil, ¿no? A préstamo. Pero bueno, yo creo que ya tenían una buena defensa, más o menos, y el ataque lo reforzaron muy bien con todo y que pierden a Grealish. Entonces, pues este top 6 me parece sólido. Y ahora en la parte baja de la tabla, y en el orden inverso, si quieren para arrancarme yo, para los del descenso, yo señalo al Watford porque es un equipo que la última vez que ascendió, yo lo había seguido mucho en el Championship, la última vez que ascendió, y cuando subió, los vi sólidos. Y así fueron, jugaron bastante, eran tiempos del Ayun, jugaron bastante sólidos, y era un equipo que no se veía que fuera a bajar, y así lo hizo, estuvo algunos años en Premier, pero esta vez no los veo tan sólidos. Subieron, Deeney ya era su referencia y ahora ya lo veo bastante viejo y no veo cómo se puedan mantener en Premier este año porque no se reforzaron acorde a lo que tenían que haber hecho. El 19, digamos, este fue el lugar 18 porque también los puse en orden. El lugar 19 yo pondría al Southampton y esto debido a las bajas. Danny Ings que se va, Vestergaard que parece que se va al Leicester. Entonces yo no creo que este equipo se haya igual reforzado bien. Trajeron a Armstrong. Yo soy muy fan de este jugador que en Championship ya lo había estado haciendo bien los últimos 2 años, pero no creo que les alcance para mantenerse en Premier una temporada más. El Southampton, con todo y que tienen un gran entrenador, no creo que les alcance. No tienen para mí la plantilla para sobrevivir. Ward-Prowse arrancará lesionado, que es como quizá lo único que se salva. Bertrand también se fue al Leicester. Entonces, me parece que el Southampton no va a poder sobrevivir este año. Y además, la segunda mitad de la temporada pasada lo hicieron pésimo. Una forma terrible, de hecho, quedaron en último lugar si sacáramos la tabla nada más de la segunda vuelta. Entonces, no veo cómo pueda salvarse el Southampton. Y por último, el Norwich, que pues no hay mucho que decir. La verdad, tiene una plantilla de Championship y no trajeron a ningún jugador de renombre. Entonces, pues no, el Norwich yo creo que queda último y quizá que haga un Sheffield aguas, porque no veo que puedan hacer muchos puntos. Y siguiendo con este orden inverso, Sasa, ¿tú qué opinas del descenso?
Casi todo de acuerdo contigo. Tenía a Norwich en 20, Watford 19. Mi única duda será el 18, que siento que iba a estar más parejo. Pero creo que se puede ir el Brentford también, aunque no me gustaría.
¿Te vas por el Brentford entonces?
Sí, me voy por el Brentford.
Entonces, Sasa está diciendo que los tres que subieron se van.
Los tres van que subieron se van. Es correcto, van de regreso para Sasa. ¿Tú qué opinas, Sasa?
No me gustaría el Brentford, pero la veo difícil. Vamos a ver, fíjate, qué tal.
Justo fíjate que a diferencia de otros años, me parece muy extraño que los equipos que ascendieron justamente no se reforzaron acorde, ¿no? O sea, uno esperaría con la inversión que representa el subir a Premier League, pues que te adaptes, ¿no? Para querer sobrevivir. No sé si es un poco el miedo de que justamente otros equipos que han gastado mucho, hola Fulham, ¿no? Se van así como llegaron. Se quedan estancados con una deuda que los termina aniquilando. Pero, a ver, yo creo que en esencia se parece mucho nuestro pronóstico de descenso, pero les voy a cambiar uno. Para mí en 20 queda el Watford. O sea, definitivamente no me gusta nada la plan. No, creo que la gestión deportiva se ha caído mucho desde las épocas de los Spanish managers, ¿no? Con Javi Gracia, un poquito con Quique Sánchez, ¿no? De pronto como que se aceleraron un poco y se ha desplomado el equipo. Tampoco he visto mayor inversión, ni siquiera en jugadores como... O sea, más allá de la multiplicidad que tiene Gino Pozzo, ¿no? Con el Udinese y la Granada. Rotación de jugadores con el Granada. Creo que han descuidado un poco el equipo. Ojalá me equivoque. También Cisco ha hecho cosas interesantes en Championship, pero se me queda cortito, ¿no? En 19 el Norwich, definitivamente coincido, no agregaría mucho más. Por más que Daniel Farke haga milagros, yo a esta plantilla no le veo nada. Y Timo Pukki lo veo como el Roberto Nurse de Inglaterra. O sea, creo que puede brillar bien en segunda, pero no le veo mucho más ahí. De pronto anotar unos golecillos, pero tampoco es la estrella que nos quieren vender.
Es correcto.
Y para mí este año sí se va el Newcastle.
Uf,
yo creo que este año desciende el Newcastle porque les falta entrenador, les falta gestión, parece que no tienen brújula. Su único refuerzo hasta ahora es confirmar a Willock, porque les funcionó un poco a préstamo, pero justo parece que todo lo hacen por pura ocurrencia, ¿no? Mike Ashley los quiere vender desde hace años y no logra acomodar al equipo. Es un sufrimiento para los... Sí, es un sufrimiento para los Magpies. Entonces, qué triste. Para mí es un gran club, pero creo uh-huh. que este año es el definitivo donde regresan a la Championship.
Ok. Ellos eran son un posible destino para Phillips, este jugador que a partir de la temporada pasada yo amo por lo que le dio a Liverpool. Se merece ir a otro equipo de Premier y quizá Newcastle sea un buen destino para él. Y como dices, Willow, a mí me parece un buen fichaje, aunque por ahí se podrían quedar un poco cortos. Pues muy bien, estas fueron las predicciones, las tengo anotadas, nos vemos al final de temporada a ver quién tuvo razón o quién no. Y con esto cerramos el primer bloque y pasamos a la segunda parte, nos metemos de lleno con el Fantasy. Y bueno, vamos a, como ya lo dijimos, vamos a meternos con el fantasy, con los tips. Vamos a ver si lo que platicamos aquí puede ser de ayuda para sus equipos. Y rápidamente, si quieres empezar tú, Cervantes, ¿Qué tips propondrías? ¿Cuáles serían tus sugerencias para el armado de un equipo, tanto para el que apenas está empezando en esto como para los que ya llevamos varios años? ¿Qué sugerirías tú tomar en cuenta como los factores más importantes para armar un equipo?
Pues, mira, creo que algo muy importante es que te fijes en los primeros partidos, ¿no? O sea, no puedes nada más decir, ah, mira, es que el Liverpool arranca contra el Norwich, ¿no? Sino decir, oye, quiero ver los 3-4 primeros partidos, porque, pues, es una transferencia por cada jornada, ¿no? Entonces, definitivamente es clave armar un buen bloque, un bloque que te pueda servir durante un rato y que si tienes que hacer ajustes sean los mínimos, ¿no? Dos, te diría, trata de tener un núcleo muy fuerte de jugadores. O sea, y cuando digo muy fuerte, es muy, muy fuerte. De pronto ha habido estrategias que no funcionan del todo de, pues tengo un jugador bueno por acá, otro bueno por allá y otro bueno por allá, y en general tienes como 14, 15 jugadores que pudieran jugar en cualquier momento, pero ninguno que destaque. Y cuando otros equipos tienen a un Salah o a un Bruno Fernández que se pueden aventar jornadas de 18, 19 puntos, pues te vas a quedar atrás. Entonces, creo que esa es otra, un núcleo muy fuerte. Y tercera, no tengas miedo a meter de pronto un diferenciador en alguna línea, ¿no? O sea, trata de mantener un núcleo que no importa si se repite un poco contra los demás. Es decir, no te preocupes si en tu liga varios traen a Mohamed Salah, a Bruno Fernández, a Kevin De Bruyne. Probablemente todo el mundo lo haga. Simplemente trata de enfocarte a qué es ese factor que te va a hacer brillar ante los demás. Por ejemplo, yo adelantándome un poquito, yo por ahí traigo a Danny Ings o a Ivan Toney, ¿no? O sea, de delanteros.
Yo creo que Ings va a ser muy, muy comprado, ¿eh? La verdad, no creo que sea tan diferencial, con todo respeto.
Bueno, a mi Callum Wilson.
Es correcto, podría ser uno. Y eso que dices es correcto, el tener algún diferencial, más no todo el equipo diferencial. Saludos a nuestro compañero, el abuelo. No tratar de romperse demasiado la cabeza, ¿no? Sasa, ¿tú qué tip podrías darnos?
Pues muy buenos tips de mi Jorge. Yo la verdad recomendaría tener, como dice él, un núcleo de equipos del... Pues ahora sí que del todo, ¿cómo es? El Big Six de Inglaterra. O sea, la verdad, aunque nos encanten los caballos negros y todo eso, siempre ayuda a jugadores de Liverpool, Man U, Man City, aunque es difícil con la Pep Roulette. Y tener cuidado con jugadores como Kanté, que aunque nos encante y todo eso, no son jugadores de fantasy, ya que es un contención en la vida real. Y aunque sea muy barato, a veces hay que checar esos pequeños detalles, creo yo.
Es correcto. Sí, es un jugador que te puede llamar la atención en la vida real, pero en fantasy no es lo ideal. Buen consejo. Yo agregaría un poco a lo que están comentando. Digamos que cuando estás armando el equipo tengas, o es lo que yo hago, primero los inamovibles. Yo primero compro a los que son los más importantes, a los más caros, y ya una vez hecho esto ya voy repartiendo un poco más el budget, ¿no? Esa puede ser una buena, y concuerdo con lo que decía Jorge, ver más allá de la primera jornada, ver por lo menos las primeras tres, de 3 a 5 jornadas, y esto me lleva al tercero, que es justamente el ver que la planeación nos dé 5 jornadas para no tener que hacer muchas transferencias extras y perder puntos ahí, que fue algo que a mí en lo personal me sacó del top 5 de nuestra liga oficial del Free Hit Podcast, en la que salí de ahí justo porque perdí muchísimos puntos por transferencias extras. Yo cada semana gastando puntos que no necesitaba. Entonces puede ser algo importante el ahorrarte estos los cambios innecesarios. El segundo punto que quiero platicar con ustedes es qué jugadores son los que no pueden faltar en un equipo de fantasy. Como decía Jorge, aunque todo el mundo los tenga, ni modo. ¿Cuáles son esos tal vez 2 o 3 jugadores que ustedes creen que no deben faltar en un equipo, en un buen equipo de fantasy? Empieza, si quieres, Sasa.
Sí, yo te diría que un medio y un delantero pues comprobado, ¿no? En esta temporada siento que no puede faltar un Bruno Fernández en tu media o un Mohamed Salah comprobados que han logrado buenas temporadas. Y siempre te va a ayudar a tener un Harry Kane en tu equipo, la verdad.
No, hasta que arregle su situación, pero sí coincido con
sí, o sea, aunque no sea,
sí.
Aunque no sea Kane, siempre un Kane es necesario.
Sí, sí, de acuerdo. Hasta que arregle, te digo esto. Yo también coincido el Bruno Fernández, que ahorita está en 12 millones, Salah en 12.5 millones, aunque son caros, pues son esenciales. Y yo por ahí agregaría a Luke Shaw, que me parece un jugador que por 5.5 millones puede ser un buen precio. Y al ser pertenecer a la defensa del Manchester y tener buena presencia ofensiva, se me hace un must.
Pero dilo sin llorar, Jos.
No. Mira, en mi equipo, en el Liverpool, tengo a Robertson y a Trent. Yo no tengo nada que envidiarle, solo que el precio de Shaw es mucho mejor que el de Trent y el de Robertson, que están en 7 y en 7.5 millones. Entonces, Shaw sí, por 5.5 se me hace un must. Y tú, Jorge, ¿qué jugadores propondrías como los que debemos tener?
No, mira, para mí, o sea, no hay de otra. Es o Bruno o Salah, si no es que ambos, ¿eh? Si no, te quedas muy lejos de todos los demás, porque son jugadores diferenciales en esta liga, están dentro del top 10 del mundo, y sobre todo son jugadores, pareciera, diseñados y hechos para el fantasy, ¿no? O sea, aún en sus peores partidos, no dejan de darte 10, 11 puntos. O sea, un golito, un par de asistencias, o cobra un córner Bruno, lo que sea, te suman. Y ya de ahí, lo dejaré un poco más abierto. A mí me generan muchas dudas las circunstancias de Kane, si se va o no se va. Probablemente ahorita la cabeza no la traiga consigo. Yo lo veo rindiendo ya más hacia mediados de la temporada, independientemente de dónde esté. Y en la defensa, yo quiero resaltar, obviamente, Alexander Arnold es el jugador igual fantasy por excelencia, pero al nuevo mejor libra por libra. Y ya lo dijo Jos, es Luke Shaw. El sí, lateral la más rendidor, el mejor lateral de la Premier League, el mejor lateral izquierdo. Porque ahí se va con Alexander Arnold, pero el mejor lateral izquierdo de la Premier League, Luke Shaw. Así que bueno, no lo pueden sacrificar a 5.5, es un must.
Sí, la verdad sí, el precio es bastante bueno. No me voy a meter en el debate de quién es el mejor lateral izquierdo. Saludos a Robertson. Pero por el precio en el fantasy, creo que eso es muy atractivo. Pero bueno, al final sí, concordamos. Creo que estos jugadores son esenciales, y Kane, una vez que sepamos bien qué va a hacer, pues será también un must. El tercer punto, rápidamente, ¿qué equipos, y ya lo habíamos dado en el primer punto, qué equipos creen que puedan tener un inicio atractivo para fijarnos en ellos? Yo personalmente pensaba en el inicio de Liverpool, que puede ser. Digo, tiene al Chelsea en la jornada 3, pero fuera de ello creo que podría ser atractivo. El Villa tiene un inicio brutal. Yo creo que tenemos que tener jugadores del Villa sí o sí en estas primeras 5 jornadas. El Brighton también tiene buenos partidos para fijarnos en ellos. Y por ahí ya un poco más forzadón pondría el West Ham, pero también podríamos poner la mira en alguno de sus jugadores. ¿Ustedes qué opinan, Cervantes? ¿Qué equipos pudieran ser buen target para fichar en estas primeras jornadas?
No, mira, me voy rapidito. Creo que son, creo que 4, me parece. El Aston Villa, el Brighton, el Liverpool y el United. Creo que tienen 4 jornadas accesibles. No te diría que los 4 van a ganar sus 4 partidos, pero sí difícilmente van a perder. Difícilmente van a perder. Creo que se van a llevar bastantes puntos en términos de fantasy. Entonces, para mí son esos 4 equipos a voltear a ver.
Creo que coincidimos bastante, bastante. ¿Tú, Sasa, tienes algún equipo que se nos haya ido?
No, definitivamente coincido con ustedes, pero solo me gustaría resaltar el buen inicio que armaron los que hacen el calendario en la Premier League. Ya tenemos partidazos con el Tottenham Man City en la jornada 1, Arsenal Chelsea jornada 2, Liverpool-Chelsea en la 3, Manchester City-Arsenal. Digo, el Arsenal me lo mataron muy rápido, pero Tottenham-Chelsea en la jornada 5. Digo, va a estar bueno al inicio, la verdad.
Así es, así es. Bueno, otra cosa que es importante a considerar en el armado de un equipo son estos jugadores baratos que de pronto la rompen, como lo fue Lundstrom, como han sido varios ejemplos en los últimos años. No sé, el número que ustedes quieran, los jugadores que ustedes quieran, pero ¿cuáles serían sus sugerencias para estos jugadores que pueden ser como el Emi Martínez también de la temporada pasada, de los que ahorita tienen un precio bastante bajo y puede ser que entreguen bastantes puntos. No sé, Sasa, ¿algún jugador que quieras sugerir?
Sí, voy a sugerir rápido. Me gusta Michael King del Ram. Siento que Rafa Benítez siempre le da un toque defensivo a los equipos. Y cuesta 5 libras, entonces puede ser una gran adquisición. En la media me voy a ir con el corazón, con mi Smith Rowe del Arsenal, 5.5 libras.
Correcto.
Le dieron el 10 en esta temporada. Vamos a ver si lo desquita, la verdad.
Va a ser muy protagonista, sí, sí.
Sí, la verdad. Esperamos muchas cosas de él. Es nuestra esperanza.
Y de sí, la... lloran los aficionados del Arsenal. Perdón, me decías.
No nos queda más que llorar, José.
Pues sí.
De delantero, obviamente Ings me gusta, pero no podemos olvidar a Ollie Watkins. Cuesta 7.5 libras y con el inicio del calendario de Aston Villa puede ser una gran adquisición para empezar.
Habrá que esperar a ver si se recupera de su lesión. Yo personalmente coincido contigo con lo de Smith Rowe. Pero por ahí añadiría al arquero Sánchez del Brighton, por 4.5 puede ser muy buena opción. Rafinha del Leeds con su 6.5. Alguien que para mí va a ser muy, muy buena temporada es Emi Buendía. Cuesta 6.5 y creo que va a ser un tiempo Grealish, entonces me parece un muy buen precio. Smith Rowe lo tenía yo también en mi lista, como ya lo mencionaste. Y por ahí Lucas Moura, que puede ser que tenga más protagonismo con uno, también por 6.5. Son buenas opciones para considerar y... jugadores de bajo costo que pueden sorprender.
Y rápidamente menciono a Iván Tuni del Brentford.
Correcto.
6.5 libras, delantero. 33 goles la temporada pasada. Podría ser un caballo negro, podría ser una decepción, pero hay que ver.
Así es buena opción. ¿Tú, Cervantes, alguno que agregar a esta ya gran lista que llevamos?
No, ya me quitaron todo, pero... Mira, nada más por no ser redundante, me encantó lo de Iván Tuni, de hecho lo traía, igual lo de Smith Rowe. Yo les diría, échenle un ojo a Mbeumo del Brentford. Vale 5.5, me parece.
Muy buena.
Tiene muy, muy pocas elecciones, ¿no? Creo que definitivamente es una gran opción y puede dar muchos puntos. Es un diferencial, evidentemente. Y metería por ahí otras dos opciones en la defensa, ya que se han enfocado mucho a la media y la delantera. Yo les diría... digo, ya estoy abriendo mi fantasy, A ver si no me va mal por abrirme.
Las técnicas.
Yo puse a Joel Veltman, porque solamente vale 4.5 y veo que va a jugar en el Brighton con los movimientos que ha tenido la plantilla. Definitivamente lo veo como un central por derecha o como carrilero. Es muy versátil y puede dar puntos. De pronto a balón parado también mucho el equipo de Graham Potter. Y Tsimikas porque vale 4 millones, porque es un buen jugador, porque Liverpool tiene un gran calendario y porque Robertson está lesionado. Entonces,
va a jugar garantizado yo creo que las primeras 3 jornadas, creo que Tsimikas es un must en estas primeras jornadas. Yo me lo quería guardar como un secreto, Cervantes, pero bueno, qué bueno que lo compartes para que nuestros oyentes se beneficien, ¿no? De esto, pero sí, Tsimikas, como dices, va a jugar y va a ser muy buena opción para tener acceso a posibles clean sheets del Liverpool. Esperemos que Klopp no nos salga con la sorpresa de poner a Milner otra vez de lateral izquierdo. Y bueno, el siguiente punto es bastante similar a este anterior. Simplemente decir, la temporada pasada quizá Emi Martínez fue el portero que todos debían tener y querían. Y esta temporada yo lo pongo otra vez en la lista junto con, como ya lo mencioné, Sánchez del Brighton. Martínez cuesta 5.5, entonces quizá ya no es tan barato, pero pues es garantía, o al menos parece serlo. Y Sánchez por 4.5 me parece que vale el riesgo. ¿Ustedes qué portero creen que sea el ideal? ¿Invertirían tal vez en Alisson o en Ederson? No sé. ¿Ustedes qué porteros creen que sean los que debemos tener?
Pues yo les voy a dar 2 o 3 porteros, igual para no abarcar todo y para que Sasa opine. Emi Martínez definitivamente es un arquerazo, viene en un momento de dulce después de ganar la Copa América. El Aston Villa es muy sólido atrás, entonces Emi Martínez sí o sí. Yo estoy teniendo ahí en la lista a Areola, que hizo una buena temporada con el Fulham a pesar de haber descendido. creo que le puede ir bastante bien con David Moyes. Y yo por ahí también no descartaría a Richard Sánchez, arquero español del Brighton.
Correcto. ¿Tú usas alguno que agregar a la lista?
Si nos vamos por precio ya que esté barato, me gusta Jordan Pickford del Everton, la verdad.
Casper y Jordan están en 5.5, ¿no?
No, están en 5. O sea, para portero barato, uno de esos dos.
Me parece buenas opciones. Oigan, y una pregunta rápida. Primero, a ver si me la contestas tú, Sasa. Rápidamente, ¿tener una banca útil o gastarlo todo en el 11?
Banca útil.
Sí, tener algún par de
quizás no toda, pero unos dos que te puedan servir, sí.
Es correcto. ¿Tú qué opinas, Cervantes?
Para mí es un híbrido. O sea, de pronto tampoco diría, ahí tengan jugadores de 6 millones en la banca, no va a ser tan redituable, ¿verdad? Pero tampoco vayan a poner un jugador que nunca va a tocar el césped, ¿no? Como el famosísimo Kijana Huber de Wolves, que de pronto todo el mundo lo tiene, ¿no? Cosas así.
Entonces, sí.
Traten, o sea, ese es otro tip, regresando a la sección anterior, de que ese dinero escaso sea bien utilizado, ¿no? Si son 4.5, si son 5, los que sean, inviértalos en jugadores que de pronto sí puedan ver acción, o como un Tyreek Mitchell del Crystal Palace, ¿no? Que de pronto le dan rotación. No lo tiren a la basura, no pongan el jugador que sea, sino hagan un poquito inteligente, pero tampoco tengan una opción que digan, ah, mira, tengo en mi banca a Bukayo Saka, porque pues a lo mejor no creo que te vaya tan bien en el fantasy.
Correcto, yo personalmente creo que sí, hay que invertirle bastante al titular, y en la banca yo tengo, bueno, o lo que sugeriría, y es lo que yo hago, es uno de los tres, pues es prácticamente nada. Es un jugador que, como dices, no va a tocar el césped. El segundo, el que tengo en el segundo lugar de banca, es quizá un jugador de los más baratos, pero que sí pueda tener minutos, pero que aún así sea de los más baratos. Y en el lugar uno, sí me gusta tener algún, sobre todo algún defensa, como son un poco más baratos, puedes jugarle más ahí. Sobre todo algún defensa que pueda rotar, en este caso lo estoy haciendo así, un jugador que puede entrar en la jornada 2 por alguno de mis titulares, y creo que puede ser bastante útil para evitarme hacer transferencias. Y ahora sí, una ronda rápida de preguntas para finalizar con estos consejos para armar el equipo. Les pregunto, va a ser siempre de esta forma, primero Cervantes, después Sasa, y nada más es prácticamente decir sí o no, si tienen algún apunte pues decirlo, pero es prácticamente sí, bueno, uno u otro, porque son opciones. En este caso, la primera pregunta, Cervantes, cuando los dos estén ya en sus equipos, en donde sea que vayan a estar, y cuando estén sanos, obviamente, ¿van a preferir a Lukaku o a Kane, o a ambos? Cervantes.
Harry Kane.
¿Sasa?
Kane.
Yo sí le invertiría, yo les llevo la contraria, yo sí buscaría a Lukaku. Quizá con el Chelsea pueda ser un poco más atractivo. Siguiente pregunta, ¿Fernández o Salah, o ambos? Cervantes.
Ambos.
¿Sasa? Yo voy con Salah.
Yo, igual que Cervantes, creo que es necesario tener a los dos de aquí a que acabe la temporada, a menos que se lesionen. O a menos que, como va a pasar en enero, se vayan a la Copa Africana de Naciones. Después tocaremos ese tema. Bueno, en otro programa. Ahora, siguiente pregunta, Sasa. ¿Ings o Watkins, compañeros de equipo? Uno cuesta Ings 8 millones, Watkins 7.5.
Vamos con Danny Ings ahorita.
Ok. ¿Tú, Cervantes, qué opinas?
Coincido. Danny Ings.
Los tres coincidimos entonces. Aparte de Watkins está, creo que tocado, entonces Ings creo que es la opción. Antonio, ¿esto es nada más un sí o un no? Antonio, nuevamente esta temporada puede sorprender. Cervantes, ¿sí o no, Antonio?
Sorprender, no. Dar puntos, definitivamente sí.
Ok. Sasa, ¿tener a Antonio en tu equipo, Sasa, sí o no?
No.
¿No? ¿Dijiste que no?
No.
Ok, eso me sorprende. Yo digo que sí, y de hecho lo tengo, y lo voy a mantener porque me parece que hizo buena pretemporada. ¿Creswell o Cufal, hablando de los laterales que sorprendieron la temporada pasada para el West Ham? ¿O ninguno, Cervantes? ¿Creswell, Cufal o ninguno?
Yo ahora digo Cufal. La temporada pasada era de Creswell. Cufal tal vez no lo vio en números, pero es un lateral espectacular. Tuvo un excelente euro, y creo que este año nos puede dar muchos puntos en el fantasy.
Ok. ¿Sasa?
Sí, Cufal es un jugadorazo, pero me voy con Creswell. Él cobra los tiros de esquina y los tiros libres, que nos pueden ayudar ahí unos puntitos.
Es correcto. Yo en este caso voy con ninguno por ahora. Tal vez entrados en la temporada compre alguno, pero por ahora voy con ninguno. Y última pregunta rápida. ¿Martínez repetirá su supertemporada pasada o será un portero más normalón, Cervantes?
La respuesta es José está enamorado de Aston Villa, pero... No, pero yo creo que sí va a tener un temporadón. Es un gran arquero. Y más allá de si Aston Villa queda en top 6 o no, por su parte no va a quedar. Eso sí se los puedo decir.
De acuerdo. ¿Sasa?
Sí, va a repetir. Viene inspirado en la Copa América. Y no va a desperdiciar, después de años de sesiones, su titularidad en el Aston Villa.
Ok. Pues sí, mi pregunta iba más encaminada a los puntos, ¿no? Porque muchos porteros tienen grandes temporadas, pero en cuanto a puntos fantasy, por ahí la temporada pasada sorprendió. Quizás tal vez no sea tan espectacular, no lo sé. Pero yo en algún punto de la temporada lo volveré a comprar porque por ahora no lo tengo. Y bueno, antes de despedir, les quería preguntar, porque también llevaré control de esto, llevaré una tabla. Les quería preguntar, ¿quién será su capitán para esta primera jornada? Y llevaremos un control de todos los participantes, aunque no estén el abuelo o Vite ahorita en el programa, también iré llevando el conteo de sus capitanes. Y después, al final de la temporada, veremos quién es el mejor eligiendo capitanes. Creo que Sasa no va a ganar por lo que vimos la temporada pasada. Sasa, si quieres, empiézame. Dime quién va a ser tu capitán en la jornada 1.
Mi capitán, es una buena pregunta, pero vamos a empezar seguros con Bruno Fernández.
¿Pero antes?
No lo tengo claro el día de hoy. Hoy te diría Bruno. Me da miedo que todo el mundo ponga Salah y que por ello me quede atrás. Por hoy pongo a Bruno.
Ok, y yo por hoy voy con Salah. Entonces, bueno, ya veremos al final a quién ponen. Iré también haciendo ese conteo semanal. Llevaremos la tablita y bueno, veremos quién es el campeón de capitanes. Y pues bueno, con esto creo que terminamos. Esperemos que estos consejos hayan sido útiles, que la previa les haya gustado y que sobre todo nos acompañe esta temporada con la expectativa que ha creado. Y pues nos estaremos escuchando todas las semanas, como siempre. Y pues nada, muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado hoy.
Ah, un placer siempre. Y acá nos vamos a estar viendo muy seguido. Ojalá sintonicen semana a semana.
Así es, esperemos que nos acompañen. Sasa, muchas gracias por haberte pasado por acá.
No, a ti, mijos, gracias por la invitación. Un gusto volverlos a saludar y año nuevo de la Premier. Venga.
Excelente, pues que sea una gran temporada. Y pues de mi parte también darles las gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos escuchando. Pues nada, esperemos que sea una gran temporada de la Premier, que sea una gran temporada del Fantasy, que haya suerte, que sus equipos les queden bien. Y que tengan una gran temporada. Éxito a todos. Nos escuchamos la siguiente semana.